Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Con el gusto de saludarlos, como siempre, les damos la bienvenida a Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada. También con gusto saludamos a quienes nos oyen, no en la radio convencional, sino en el internet, a través de www.notisistema.com. Pues llegó el miércoles, ya estamos a 4 de diciembre del año 2024. Mucho les hemos mencionado que se acercan las fiestas decembrinas, pero también llega una fecha muy especial para muchos de nuestros radioescuchas, para muchos mexicanos. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, pues ya están los preparativos. Eso también es parte de las noticias que atendemos todos los días aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, en una de las iglesias más emblemáticas, el Santuario de Guadalupe, allí en Juan Álvarez y Alcalde, Paseo Alcalde ahora. Pues a un ladito, o enfrente, de hecho está enfrente de lo que conocemos como Palacio Federal. Para muchas personas es muy importante esa fecha, así que pues ya están preparándose, será en 8 días exactamente. Hay mucho de qué informarles, muchas noticias que se van concatenando. Ayer dejábamos apuntado levemente el tema de Culiacán, Sinaloa, después de haber entrevistado aquí a la presidenta de Guadalajara con el tema de la basura. Bueno, a lo largo del día, ya lo comentaremos en adelante, pues el asunto se desenvolvió y volvieron a hacer el ridículo, el gobernador de Sinaloa y hasta su secretario de Seguridad. Ya nos referiremos a eso. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y a todos les mandamos muchos saludos. A los que van conduciendo, comenzamos nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles, ya 4 de diciembre. Híjole, qué show se aventaron con ese tema de Sinaloa, ¿eh? Que al final de cuentas dice, no fue un coche bomba, el dron no tenía una bomba, fue un dron kamikaze.
Tenía una palomita de esas grandes, de las que truenan mucho, y pues tronó todo.
Ay, ¿cuánto tiempo durará más este gobernador? Que de verdad es un...
No, ¿cuánto tiempo lo van a aguantar?
Qué fichita, ¿eh?
Pues lamentablemente...
Yo no sé si Claudia Sheinbaum ya esté pensando en... O esté preocupada, decir, qué tonterías... ¿Y qué tráfico de tantas cosas está haciendo este señor?
Debe ser un tema de preocupación y de análisis, seguramente, en el gabinete. Debe ser un asunto que esté analizando el grupo de asesores principales de la Secretaría de Gobernación. Debe ser un tema del que hable la presidenta con el Gabinete de Seguridad. O sea, el problema es que cómo le da salida a eso.
De perdida, que Durazo, que está cerquita, que Durazo intervenga y digan... Oye, mi amigo, si te tienes que ir, ¿en qué crisis tienes de falta de credibilidad, de Estado de Derecho? Bueno, ya se manifestaron empresarios diciendo, ¿qué onda ya? ¿Que se vaya este cuate?
Pues la ruta es compleja. El tema es que, pues digo, en justicia mínima, Mario, el asunto es que el gobernador, estoy hablando de Rubén Rocha, no del de Sonora, pues él está completamente rebasado, pero rebasadísimo por el conflicto entre los grupos criminales ahí en Sinaloa.
Cuando no, embarradísimo.
Está muy embarrado. A ver, lo que pasa es que la autoridad no puede admitir como fidedigna la carta del Mayo Zambada. Esa carta donde lo acusó de haber tenido una reunión con él y con el muertito, con Héctor Emelecio Cuen, que ahí mismo en esa reunión, pues, dice el Mayo Zambada que lo balacearon y lo mataron. Pero pues la sospecha generalizada, y pues que todo el mundo en Sinaloa lo sabe, es que Rubén Rocha Moya pues es el contacto entre la criminalidad y las autoridades, y que mucho tiempo incluso pudo haber hecho cosas de mayor rango en términos de estar pues coludiéndose con la criminalidad. Pero castigarlo por eso sería reconocerlo todo. Entonces sí están como en un callejón sin salida, aunque sí le pueden buscar una salida política y decir, a ver, organícense un... Se me escapó ahora el término, esta figura de democracia directa. No es un referéndum, sería una consulta para que concluya su gobierno, su mandato, antes de tiempo. Es creo, la salida política más accesible, porque estarían diciendo, pues no somos nosotros, es la gente.
Y en este momento, ¿quién quiere ser gobernador de Sinaloa?
Ese es otro asunto, pero ciertamente pueden hacer el encargo. En fin, el tema fue casi ridículo. Primero porque fue un asunto tan grave que Omar García Harfuch fue convocado a la mañanera. Nada menos y nada más, a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí explicó pues que la explosión había sido grave y pues que estaban investigando, porque Omar García Harfuch está metidísimo en la bronca de Sinaloa. Luego el secretario de Seguridad de Sinaloa, se me escapa ahora su nombre, dispénseme hoy como que la memoria me anda fallando más, Mérida se apellida Mérida, ya lo recordé, dice, no tiene razón Omar García Harfuch. No fue ninguna bomba, explotó la camioneta, explotó el tanque de gasolina. Y al ratito, dice el gobernador de Sinaloa, no, mi secretario no está bien. El que tiene razón es Omar García Harfuch. Sí fue un asunto de una explosión provocada. Ay, llévensela. Por lo pronto los empresarios, como bien citas, Mario, dicen, oigan, pues ya qué hacemos. Hemos perdido 25,000 empleos, los negocios se están cerrando. Pues necesitamos que nos ayude el gobierno federal, porque toda la actividad en Culiacán, pues, literalmente está congelada. Y no lo digo de oídas. Acabo de platicar hace unos minutos con una compañera que toda su familia radica en Culiacán. Ella vive aquí en Guadalajara y va muy continuamente. Y sí, su expresión es, está terrible ahí en Culiacán. Bueno, es un tema grave, ¿no?
Y también que, no sé, ayer hicieron un escandalazo en comunicación social del gobierno del estado por este operativo que hacen en Sinaloa, donde aseguran una tonelada de fentanilo y dicen, es la incautación más grande de la historia de la galaxia.
Pues es que le sirve mucho a Omar García Harfuch este tema, que él es el que lo presume, Mario, pues por el contexto de las amenazas de Donald Trump. Es así como decirle, oiga, ¿ya vio que sí? Sí, estamos deteniendo el fentanilo. Nada más que por una tonelada detenida, ¿cuántas andarán por ahí rondando?
Sí.
Esa es la duda, ¿no?
Pero fíjate, le ponen como en charola o en la bandeja, le ponen el operativo contra la piratería. Y lo dicen, no pegó, ¿qué más? Ah, ahorita aseguramos fentanilo. No ha pegado todavía.
Ese operativo de la piratería, de veras que...
Más pirata.
O sea, fue un operativo más pirata muy que pirata.
Que operativo. Lo hicieron en un lugar donde... Y luego la declaración de Claudia ayer dice, no. No es que vayamos contra la mercancía de China. Vamos contra la mercancía ilegal.
De cualquier nacionalidad.
Dices...
Pues yo no he ido a un lugar donde vendan piratería guatemalteca.
Dices, entonces esos tenis Nike, Jordan, que valen en originales en 35,000 pesos y acá en 800, ¿son chinos pero no son ilegales? ¿O cómo le hacemos?
Ah, ese es un fenómeno muy grande y... Creo que sí, nació mal el tema ese de los operativos.
Y viste que hasta Marcelo Ebrard lo presumió. Vamos a combatir la piratería y el tráfico ilegal. No, bueno, la iniciativa privada pues se mostró contenta, pero en 3 días le han querido dar vuelo de que... No, sí, ya estamos asegurando más cosas. Pero dices, hola, luego les presento Tepito,
Tepito y... San Juan de Dios.
San Juan de Dios, se imagina que...
Y pues recorre toda la República, Mario.
¿Tú crees que esa gente les aguanta una semana permanente de operativos?
No, tienen con qué hacerlo.
Te apuesto lo que quieras, que trastocan la ciudad.
Sí, claro.
Pues nomás dicen,
Ciudad de México.
Sí, nomás dicen, vamos a parar algunas vialidades unos cuantos días en lo que se retiran de aquí y nos dejan seguir trabajando. Pues evidentemente está tan... Híjole.
Pues tan arraigado.
Tan arraigado el comercio ilegal, el comercio informal en este tipo de espacios, que cómo afectas a tanta familia que depende de eso económicamente. Aquí en Guadalajara, ¿se acuerdan cuando Emilio, él iba a decir como le dicen, en lugar de M con la T?
Ah, pensé que exgobernador, ¿no?
No. ¿Se acuerdan cuando Emilio, no me acuerdo cuál fue el contexto, pero dice... A esos de San Juan de Dios, les vamos a prohibir que vendan piratería. Van a tener que cambiar de giro.
Y todos empezaron a vender tortillas.
No, yo creo que, ¿cómo se llama? El de las tortas locas, que seguro nos está escuchando. Se me fue su nombre. Ha de haber dicho, ¿oilo?
Bueno, es sí. Sí da risa, Mario. Bueno, me parece una mala ocurrencia del gobierno federal.
¿Sabes lo que ocurrió en aquella ocasión? Que dio de mucha risa. Que me le cae en una manifestación a la presidencia municipal. Y es cuando la famosa imagen de que se echa a correr, les dicen, ay, acompáñenme, y se echa a correr de la presidencia hacia San Juan de Dios, pues fue a decirles, no se crea, el hombre, ya ven cómo es uno
Déjenme sacar mis noticias, ya luego ustedes ya nos ponemos de acuerdo, no se preocupen.
Ha de haber dicho, ay, no pegó hacerla de policía con bigotito, ahora déjala hago
de perseguidor
contra la piratería. Pues no se puede combatir, porque es muy simple. ¿Cómo combates un sector económico que aunque sea ilegal o informal, le da de comer a muchas familias y es algo arraigado, como tú lo mencionas?
El tema, Mario, también, o sea, hay muchos factores. La verdad es que ni siquiera merece tanto tiempo. Sí, es como una mala broma, un chiste muy chafita el que se hayan aventado estas declaraciones, desde la presidencia hasta el secretario de Economía. Me sorprende de Marcelo Ebrard, no porque tengan que avalarlo. El punto es que representa en el Producto Interno Bruto 1.5. ¿Sabe usted de qué tamaño va a ser el crecimiento de la economía nacional? Pues no va a llegar al punto. Y en cambio, el comercio de mercancías que son piratas, y no las estoy defendiendo, pues rebasa el crecimiento total de la economía nacional. Y luego hay otro fenómeno, Mario. Eso se vende porque hay quienes la producen. La mercancía pirata es un fenómeno de ilegal en materia de pagar los derechos, las propiedades intelectuales, pero lo producen en Europa. Italia está llena de productores de marcas pirata. China, África, Asia, bueno, pues es que ¿cuándo van a dejar de vender piratería? Cuando no haya piratería. Entonces, así de simple. Pero es para desviar la atención de los verdaderos problemas como el de Sinaloa.
Pero fíjese, nomás para que vea lo que están haciendo en el gobierno federal. Punto número uno, hacen un operativo donde supuestamente detienen a una presidenta municipal y a 7 funcionarios, si mal no recuerdo, van por 14 y nomás detuvieron a 7. Y lo lanzan como si fuera el estado mexicanazo, en lugar de michoacanazo. De Felipe Calderón, que fue también un fiasco total. Entonces, lo presumen, ¿cómo se llama el operativo?
Sí, híjole, se me escapó, Mario, pero ciertamente el mérito que tenía es que se basó en actividades de inteligencia. Claro, con actores muy pequeños, ¿no?
Y bueno, lanzan ese operativo y dices, ¡ah! O sea, que vienen para sí, las 32 entidades. Hola con el operativo, y luego el de piratería, hola con el operativo, y luego ahora con el de aseguramiento de fentanilo, hola con el operativo. Dices, ¿en serio van a estar así como aventando plomazos para todos lados en lugar de concentrarse en una estrategia sólida?
El problema, yo sigo esperando, Mario, la aprobación del presupuesto nacional, porque el problema es que crean esta secretaría para Omar García Harfuch y le recortan el 40% de presupuesto. ¿Cómo va a crear un aparato de inteligencia el señor García Harfuch? Algo que dé resultados reales, aunque le tome bastante tiempo, si no tiene ni los recursos suficientes. Dicen que luego que van a corregir y que le van a dar más, pero mientras tanto nada más vamos a ver este tipo de golpes mediáticos, ¿no? Esto es todo lo que vamos a ver.
Sí, porque la lana, no hay dinero, ¿eh? Ahorita el dinero se está reajustando para pagar los aguinaldos y todas las prestaciones millonarias. Entonces, no hay dinero para invertir hasta el próximo año. Cuando empieza a fluir todo el pago de impuestos y pues prácticamente lo que sería enero, febrero, empieza a arrancar la economía. En lo que llega también Petróleos Mexicanos con unos pesitos ahí para los lonches.
Es un tema complejo y vea usted cómo nos lleva de un lado a otro en asuntos de seguridad, de economía, en asuntos mediáticos. Mario, pues otros asuntos, otros temas locales. El día de ayer, el gobernador electo, Pablo Lemus, fue y se reunió con Rosa Isela Rodríguez, con César Yáñez, cosa que sí me sorprendió, porque a mí me indica que hay algunos amarres fuertes con el grupo obradorista, porque ellos, más que ser del equipo de Claudia Sheinbaum, pues son ahí posiciones que dejó Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación y el Subsecretario de Derechos Humanos y otros agregados. Me pareció interesante, sí me sorprendió, porque digo, pues ya quedan unas cuantas horas antes de que Pablo Lemus rinda protesta como gobernador, pues haciendo los últimos amarres. Lo que no veo es que pues le abran la puerta al círculo más cercano de Claudia Sheinbaum, pues espero que ya después del viernes, pues ahora sí.
Y bueno, ayer le abrieron una puerta al círculo cercano, Secretaría de Gobernación y Núñez.
Bueno, en una interpretación muy personal, Mario, el punto es que ciertamente Rosa Isela Rodríguez es la secretaria de Gobernación, es la encargada de la política interna. Pues ahí se ven los resultados, ¿verdad? En Sinaloa, por ejemplo. Pero son más López Obradoristas que claudistas. Entonces, pues espero que luego se vaya notando que ya hay más cercanía. Tendrá que cerrarse ese círculo. Yo sigo diciendo, es un círculo que inexplicablemente no se ha cerrado. No entiendo por qué la presidenta Claudia Sheinbaum ha estirado tanto la liga, ha impuesto tanto sus condiciones. Pero por lo pronto, Lemus Navarro está haciendo su chamba. Bueno, con quien hay que hablar, hablamos. Y con quien tenga que reunirme, nos reunimos. Y ahí la van llevando. El punto es que es como el último evento importante, ¿no?, de Pablo Lemus fuera de lo que es la toma de protesta.
No, bueno, a ver, es que ayer estuvo en la Ciudad de México, hoy se viene a Guadalajara a presentar lo último del gabinete.
¿Sí lo irá a presentar todo? Me quedaba la duda, pues, si no va a dejar...
Ya debe de presentar
a los de seguridad.
No, que dicen que lo va a dejar...
Hasta ya siendo gobernador.
Prácticamente, entonces no. Seguro será el mismo viernes, cuando pudieran tomarle protesta incluso al fiscal, al secretario de Seguridad, al de Policía Vial, a la Contralora del Estado. Pero lo que sí es que hoy, pues no sé si esté Secretaría de Transportes, ITEUR, y luego
¿obras públicas?
La CIOP.
Sí, Infraestructura y Obras Públicas.
Mañana se va otra vez a la Ciudad de México para la elección de Jorge Álvarez Maínez como dirigente nacional.
Ya lo dijiste bien, Jorge Álvarez
Maínez. Jorge el Chelas.
Es como un chiste de veras, la verdad. Bueno,
pues va a ser el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Y de ahí se vienen el viernes a ver qué tanta convocatoria o músculo muestran en los dos eventos, que son dos eventos, ¿no? Primero en el
Congreso, se rinde protesta.
Ahí da su mensaje al Estado.
Al Estado en representación de los diputados. Y después ya el evento, digamos, social, aunque no será abierto, será privado. Pero pues ese es ya como... ya la fiesta, ¿no?
Y luego va y ahí en el Cultural Cabañas, yo creo que ahora sí les va a decir, ahora sí, mis amiguitos, ¿quién le traía bronca de esos, no, de esos alfaristas?
No, yo creo que ya no va a haber nadie.
¿Ya no?
No.
¿Ya son amigues?
Pues es lo que más conviene, Mario, por el bien de todos.
¿Te imaginas la cepillada que daría a decir, ay, se acabó la campaña?
Sí, de por sí ya hay algunos que están temblando. No son de Movimiento Ciudadano.
Que diga Lemus, ay, no sé por qué estas fechas me recuerdan una manifestación de hace como 2 años. Hola, ¿cómo estás, Albertito?
Ya no le muevas, Mario, ya no le muevas.
Don Romo, ¿cómo anda por allá la basura?
Oye, y bueno, estaremos dando cuenta de ello, pero ya que mencionas lo de la basura, que ese sí me parece problema, ayer que estuvo con nosotros la presidenta, veo un estudio que presenta hoy los académicos de la Universidad de Guadalajara, haciendo una revisión de cómo se iría dando la regularización. Pues me pareció casi hasta un poquito alargado el tiempo, pero ellos hablan de que el problema se extendería hasta abril. Yo tengo confianza, Mario, en que la gente, los habitantes de la ciudad, pues respondamos con cierta solidaridad. El problema ahí está, no va a cambiar. No va a desaparecer de la noche a la mañana, se tienen que ir adquiriendo los camiones, se harán los esfuerzos y seguramente se va a regular la recolección de basura. Pues tenemos que ser colaboradores todos, ¿no? Sobre todo pienso en que la gente no deje la basura en la calle, pues que se haga muy transparente el tema de cada cuándo estarán pasando los camiones en la medida en que vaya creciendo el parque vehicular. Dicen que hasta abril, me parece un poco largo, yo supondría que a lo mejor ya para febrero ya se regularizó por la urgencia. Hoy se lanza la convocatoria, fue lo que anticipó Verónica Delgadillo.
5 días.
Y ahora, pues, a ver de dónde van a sacar todos esos camiones nuevos, porque una cosa es pedirlos y tener con qué pagarlos, y otra cosa es que estén en existencia. Ciertamente, 160 camiones de basura, nuevecitos, pues no creo que los tengan en cualquier agencia.
Pero fíjate, está cantado que si se llega a presentar un problema por la adquisición de los camiones, sin duda y eso es obvio. Entrarían al quite gobierno del estado y Zapopan con un servicio nocturno para no afectar las labores.
Para seguir con sus labores. Entonces, en Zapopan, por ejemplo.
Pues nomás va a ser ahora sí, pues nomás métanle gasolina y taller mecánico, porque seguro va a estar a marchas forzadas la recolección de basura. Pero yo creo que pinta por ahí, si se les complica, porque hay muchos que dicen que no se va a poder tener los 160 operando
el
18 o 19 de diciembre.
No,
entonces,
no.
Allí es donde entran, y como ya se pronunciaron, pues tranquilamente. Ahora sí que todas las, este tipo de, ¿cuántos tendrá el gobierno del estado?
Una pregunta. Pues es así para no la... Digo, porque de hecho el gobierno del estado no hace recolección
pues
es que de basura.
Pueden ser
debe tener
volteos camiones.
No necesariamente estos camiones compactadores.
Exacto.
Que son los que estamos acostumbrados a ver. Pueden ser vehículos grandes,
¿sí?
Pues donde se arroje la basura hasta que se llene, pero no hay manera de compactarla.
Hasta torto, ¿no? Orle.
Sí, sí. Todo lo que hay.
Basura.
Con rutas claras y con la colaboración de todos los vecinos para que, oiga, no deje su basura. Se va a pasar, no sé, cada 2 días, cada 3 días, y entonces sí, sáquenla.
Camionetas de policía, vámonos atrás de la cajuela.
No, bueno, no se me haría raro ver vehículos, por ejemplo, de parques y jardines.
Sí.
Recorriendo algunas colonias. Pues ya veremos, eso todavía está en materia de especulación, pero por lo pronto ya estaremos atentos a revisar la convocatoria. Es un documento, simple y sencillamente, y sobre todo cómo responden los eventuales vendedores de los camiones de basura. Mario, tenemos que hacer una primera pausa, así nos lo indica nuestro operador. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, 3813-1515, 3813-1421. Tengo el WhatsApp abierto, como siempre, para recibir sus mensajes. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de ir a otros temas, también queremos atender lo que ustedes amablemente nos comparten. Voy con estos mensajes que nos están llegando porque hay varias solicitudes de que abordemos otras temáticas. Ignacio Méndez nos escribe desde California. ¿Qué pasará con los trabajadores de CAPSA? Tengo familiares trabajando ahí. Don Ignacio, pues lo que yo tengo entendido, lo que se ha anticipado incluso desde que Pablo Lemus Navarro estaba todavía como presidente municipal, es que al salir CAPSA Eagle se absorbería la plantilla de trabajadores para seguir dando el servicio en Guadalajara. Entonces, a los mismos trabajadores llegarían a un acuerdo, está ahí la situación entre si se les liquida, si se les da continuidad. Lo que nos decía también la presidenta municipal Verónica Delgadillo es que ellos están en un régimen distinto, es decir, no son burócratas, sino que son trabajadores en este momento de la empresa recolectora. Seguro les van a buscar algún mecanismo, pero se trata de mantenerlos en sus puestos de trabajo. No hay ninguna intención de perjudicar a nadie, eso lo han dejado muy claro. Lo que sí está decidido es CAPSA Eagle no sigue con la concesión.
Tiene que construir un esquema financiero, una figura jurídica para emplearlos en el ayuntamiento.
Sí. Ahí sería, sí. O siguen trabajando, sí, con una empresa, es decir, manteniendo su seguridad social en el IMSS, o se incorporan al aparato burocrático que modifica completamente la figura jurídica laboral. Pues eso lo van a determinar, seguro tendrán diferentes casos. Nos dice por aquí Edgar Zárate, el tema de la basura está muy politizado. Sí, ciertamente, Edgar, muy politizado. Lo importante es que nos informen a los tapatíos cuánto nos costaba CAPSA y cuánto nos costará si el ayuntamiento asume esta tarea. Tú tienes la cifra, ¿no, Mario? ¿Cuánto le está pagando cada año a CAPSA? Lo que recuerdo la cifra total de los diferentes municipios que tienen la concesión.
Entre todos son 1.200 millones, ¿no?
¿Cómo ve, Edgar? 1.200 millones. Es Tlajomulco, era El Salto también, Guadalajara,
Tonalá.
Y Tonalá. Y que Tonalá también ya, para afuera. No, si este tema, lo único que les va a quedar es Tlajomulco. Y pues, hasta que se termine la concesión. Bueno, creo que los trabajadores de CAPSA en la nómina del ayuntamiento no van a dar las cuentas, dice Edgar Zárate. Raúl Hernández. Mario Jonás, como es ya sabido, no habrá tren para la línea 5, por lo que propongo ya no usar ese término y llamarlo línea 3 del macrobús, pues es lo que más posibilidades tiene de ser implementado. Gracias por la propuesta, don Raúl Hernández. Tiene razón, en los medios de comunicación hemos dado por llamarle la línea 5. Como todavía no está ni definido el proyecto, pues yo me esperaría. Por lo pronto todos entendemos que se trata de un transporte masivo. no necesariamente, bueno, no voy a quitar el no necesariamente, no será un tren eléctrico, no lo va a ser.
Va a ser un BRT.
Entonces, es lo más seguro, lo más económico, lo más rápido. Operativo Enjambre, es el que nos decían, gracias Adriana García, Operativo Enjambre tiene toda la razón, qué bueno que siempre están ustedes atentos y nos actualizan de inmediato. El doctor Jorge Gutiérrez, hoy se anuncia por parte de la presidenta un incremento al salario mínimo del 12%, seguimos avanzando, ciertamente está la convocatoria de don Jorge Gutiérrez, seguro va a ser de ese porcentaje, a menos que haya algún cambio, se está hecha la convocatoria para la reunión, no es solamente un tema de decreto presidencial, es un asunto en el que tienen que estar de acuerdo todos los sectores. Dice Rosa, por aquí no nos pone su apellido, solo Rosa, lo que toma el gobierno se corrompe hasta que se pudre, mala perspectiva el servicio de basura para Guadalajara. Fíjese Rosa, que en este caso no, y no hablo de Guadalajara, el ejemplo más claro lo tenemos en Zapopan. En Zapopan no han concesionado el servicio de recolección de basura, como todos los servicios. Tiene altas y bajas, ha habido conflictos, pero en Zapopan tienen uno de los servicios de recolección de basura mejor calificados. No solamente en esta ciudad, ¿eh? Y entonces, pues sí, ahí está la prueba de que con el personal adecuado, con una dirección que evite los vicios, sí se puede. Agrega que con los puntos limpios, a pesar de que son focos de infección, es un verdadero problema de salud pública y no los han retirado. Bueno, ella acusa que es un negocio de Hugo Luna. No sé si sea un negocio de Hugo Luna, pero ciertamente es un punto prometedor si lo operan bien. Y si no, pues que decidan si los van a retirar. Pero tenemos también, junto con la adquisición de los camiones, el pendiente del nuevo modelo de recolección de basura, que yo espero que adopte todas las virtudes que ya están comprobadísimas. La separación de basura, el reciclaje, la reutilización, pues la obtención de beneficios económicos también para el gobierno municipal con el tratamiento de la basura. Espero que todo eso se vaya incorporando. Es una buena oportunidad. Diego Ponce, Jonás, Mario, yo quisiera ver esos operativos en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas o Guanajuato. En sus declaraciones han aceptado sus nexos con el crimen organizado. ¿Por qué los tapan? Bueno, ¿por qué los tapan? Pues por complicidad. Pero sí hacen falta operativos específicos para cada estado y su problemática individual. Jonás, Mario, buenos días. ¿Pueden comentar algo respecto a que una señora enfrente del expresidente Calderón en España? Ah, no lo he visto eso. Increparon al expresidente Isidro C. Déjeme ver si en el siguiente corte, rápido, me meto a las redes sociales. Pero no me extrañaría, pues claro, como cualquier figura pública, ¿no? Imagínese, un expresidente, a todos les pasa. Dejan de tener el cargo y de repente se encuentran con quienes pues no simpatizaron con ellos y la gente les dice en su cara, ¿no? A muchos personajes les ha pasado, sobre todo a quienes se van a vivir a otro país y se encuentran allá con gente pues que les reclama, por ejemplo, que hayan dejado su país natal. A muchas figuras de la política venezolana también les ha sucedido. Enseguida lo buscamos, a ver, para tener más certeza. José Luis Nuño, saludos Jonás y Mario acá en Tonalá. Sí vinieron y quitaron todas las alcancías de Disney. Bueno.
¿Qué es pues, eso?
No sé. Dice, acá en Tonalá vinieron y quitaron todas las alcancías de Disney. José Luis Nuño. Dice por aquí Alfredo García, estaba revisando la información de la Secretaría de Hacienda, corroboré la monumental deuda que nos dejó Andrés Manuel López Obrador, nada más y nada menos que 6,000 millones de pesos por día. Mi pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Las carreteras, los hospitales y las escuelas están igual o peor que antes. Ah, pero ¿qué le parece, don Alfredo, Dos Bocas? Digo, el Tren Maya. Le mando un saludo muy cordial a Martín Echauri, él se comunicó, ya me dejó aquí Lulú su llamada. Pues, puntos de vista, don Martín, no la voy a reproducir porque finalmente se trata de un descalificativo que usted hace a mi persona. Yo le mando muchos saludos, le voy a corresponder con el otro lado de la moneda. Enjambre, Mario, así se llamaba, nos dice Mario Salazar, gracias Mario. Sandro Juárez, así que Alfaro con un pie fuera asigna 15 notarías, pues lo que suele suceder al final de todos los sexenios. El ingeniero José Cisneros, Jonás, los de Morena como Rochamoya son ridículos, no tienen, bueno, don José, voy a ahorrarme los descalificativos, ya hemos dicho que Rochamoya es impresentable. Y nos dice, el más grande atlista de San Juan de Dios, Salvador Sáenz, Mario, es el de las tortas locas, don Chava.
Tortas locas.
Bueno, usted lo bautizó como el más grande atlista, yo no sé si ese título se lo pueda acomodar el señor. Jonás Mario, soy la señora Mari Luna, muchos saludos señora Mari. Quisiera que las personas que defienden a Morena se fijen cómo están nuestros hermanos sufriendo por todos los problemas que tienen, cómo los gobiernan. Supongo que se refiere a Sinaloa, ya que era el tema que estábamos abordando.
¿En cuánto tiempo te aventas una torta loca?
Nunca las he, solamente las he visto en fotos.
Sí se ve grande, ¿no?
Pues hombre, las hacen ahí, yo nomás veo, es más, no las hacen individualmente. Ponen un comalote y empiezan a aventarles de todo, cucharadas de salsa, de crema.
Yo creo que con una de esas comemos a la casa unos 3 días.
¿Tanto será? No, creo que está, Mario. Yo por ahí me entero que hay gente de muy buen comer, ¿eh? Señores Navarro y Muñoz, el que está atrás de todo es el expresidente López Obrador, es el poder tras el trono. Gracias, dice C. Velázquez. Por aquí la señora Gris Dávalos, que además nos escucha cotidianamente, nos manda un video. Muchas gracias. Creo que se trata de... pues de agua sucia, entiendo que es una queja de que sigue llegándole agua en malas condiciones. ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, hagamos una pausa y seguimos con los mensajes y con lo que ustedes nos sugieran. Ya volvemos. Bien, nada más para completar el mensaje, la señora Griselda Dávalos nos comparte un video donde se ve una botella de plástico transparente muy grande con agua que pues, parece de tamarindo. Dice, quiero reportar al CIAPA, nos está haciendo cobros de 10 a 20 mil pesos en viviendas con 2 adultos mayores o desocupados y pagamos en convenio de contado, pero además el agua está saliendo como de tamarindo. Bueno, pues ahí está a nuestros amigos del CIAPA. Señora Dávalos, pues no nos... Colonia Lomas de Zapopan, ahí está ahora sí el reporte completo. Colonia Lomas de Zapopan, además de que se queja de los cobros, pues que el agua está sucia.
Participación a través de las llamadas telefónicas. Benjamín García dice que Rubén Rocha es un delincuente, llegó a ser gobernador porque el crimen organizado lo puso. Luis Humberto López, lo que ocurre en Sinaloa es lo que pasará en todo el país. Miguel Gutiérrez dice que nunca están conformes con lo que hace el gobierno. ¿Nosotros? Pues no. ¿Y por qué habríamos de estar?
Ciertamente hay cosas que sí son positivas, ¿no?
Ya diría uno, el chiste es alegar y caer mal. Armando Flores, el coli urbano en Zapopan no ha pasado el camión recolector de basura. Ahí les hablan. Alicia Camarena, es buena oportunidad para empezar con el reciclaje porque genera mucha basura. Pues sí, Alicia, por eso se cayó abajo este... y es una norma oficial mexicana que se debe de cumplir. Pero pues la empresa decía, no, pues es que si lo separan, van a vender lo que se puede vender, sí, y es basura no, menos que yo cobro. No, pues no, echen todo.
Hasta piedras, échenle.
¿Tú crees que no? Échenle agüita, pero ya no estamos en el temporal, échenle agua. Raúl Castro, cuando lo... que por cierto ayer emitieron un boletín, más pirata que nada. Nomás dice, no, nosotros no estamos saboteando el arrendamiento, nosotros tendemos la mano para seguir trabajando. Pero pues ya les dijeron que en él. A construir carreteras, pues tienen como 20 negocios diferentes en el corporativo. Raúl Castro dice, cuando el operativo Enjambre llegue a Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas serán operativos de verdad. ¿Usted cree que van a llegar? Ay, ajá. ¿Te imaginas? Carmen Prisú dice, Mario, el año pasado Alfaro recibió 10 mil millones de pesos de excedentes petroleros. Pues todos los gobernadores reciben cantidades extraordinarias que se las gastan y nomás ellos saben en qué. Pero pues nadie les dice nada. Yo no veo a la Auditoría Superior de la Federación observándoles ese dinero. Victoriano Vázquez pregunta, ¿y Guadalajara tiene dónde depositar la basura? Pues no todos depositan en Picacho, la mayoría. Miguel Vega, saludos y felicita a Jonás por su nueva responsabilidad.
Muchas gracias, don Miguel.
Eduardo Figueroa, hay que preocuparnos primero por la deuda que nos deja Alfaro. Recuerden que cuando estaban dando 5,000 pesos por la pandemia, te hacían firmar 3 hojas como si te hicieran o como si te hubieran dado 3 veces. Imagínense todo lo que se llevaron. Y Arturo Arteaga dice que fue Enrique Peña Nieto al encontronazo en España, al que encontraron en España.
No, entonces no fue Felipe Calderón, fue Enrique Peña Nieto.
Pues los dos iguales, los dos impresentables, ¿eh?
No creo que sean así como que el alma de la fiesta. Más bien deben vivir con mucha discreción.
Uno señalado de corrupción y el otro señalado porque le dijo al crimen organizado, pásenle, que hay fiesta.
Rapidísimo, dice por aquí Mario Jonal, les platico, en la colonia Chapalita, es la señora Angélica, por el rumbo del Parque Zuno, el camión que recoge la basura no la separa, la revuelven toda, a pesar de que yo se la separo, cuando llegan por ello, todo se va a la misma bolsa. Es el problema, señora Angélica, que mucha gente sí cumple con esta medida elemental, pero pues estamos en ese dilema, y pues a muchos les desanima. Buenos días, hablen de la morenista Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, Baja California, contrató a Chayán con dinero del pueblo, endeudándolo, dice el ingeniero Sergio Segura. Bueno, también oía otras noticias, don Sergio. El tema es que luego se hacen estas cosas en el estado de Hidalgo, tienen un porcentaje alto de personas con necesidades de alimentación, y creo que están gastándose el dinero en otros asuntos festivos. Y de todos los colores, ¿eh? Siempre les pasa eso, es lamentable. Dice Ray Dorantes, tibios intentos de legitimarse al inicio del sexenio, las charadas de seguridad de este gobierno. Edgardo Morales, Jonás Mario, qué bien que por fin se va al faro. Dice que es un gobernador pues de los que más mal le han caído. Más que el que nos mentó nuestras madres. Bueno. Ahí está el comentario, dice Edgardo Morales, ciertamente no le cae bien el gobernador saliente. José García, ¿por qué no dicen que el problema de la basura nos lo dejó Pablo Lemus, que no reaccionó como el presidente municipal de Tonalá, que sí resolvió el problema? Pues don José, creo que le han de faltar algunos datos. Creo el asunto es que precisamente cuando Pablo Lemus era presidente municipal electo, se había determinado ampliarle la concesión de la empresa Capsa Eagle. Y Pablo Lemus pidió, no tienen por qué ampliarle la concesión, no están prestando un buen servicio. ¿Por qué continuó Capsa Eagle? Porque la tenía hasta diciembre de este año. Ese es el tema, y pues es mucho más costoso cancelar un contrato. Nos preguntan por aquí, ¿me pueden ayudar? ¿Sí? Estamos en la clínica 110 del IMSS.
Jonás, están presentando el gabinete de seguridad. Rafael Alarcón, coordinador.
Roberto Alarcón.
Rafael Alarcón era el del golf. Roberto Alarcón, pues como Mario, coordinador de seguridad.
Es que te traes aquí a cabina todas tus actividades en el country.
Oiga, pero y el Juan Pablo, el de Guadalajara, va a ser el secretario de seguridad. A ver, vamos a ver qué dice Roberto Alarcón.
Una parte fundamental en nuestra estrategia es el impulso que le daremos a la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad en los tres ámbitos de gobierno, federal, municipal y, por supuesto, estatal. Para asegurar una respuesta efectiva ante cualquier amenaza y proporcionar una respuesta unificada y efectiva ante diversos hechos delictivos. Nuestro objetivo es ser proactivos, no reactivos, en la lucha contra la delincuencia. Se dará capacitación permanente a todo el personal a cargo de esta Coordinación General Estratégica, incluyendo la Fiscalía Estatal, el ya mencionado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el C5, y la propia Secretaría de Seguridad Pública, firmando convenios de colaboración con las mejores instituciones públicas y privadas de capacitación y profesionalización del mundo, incluyendo el FBI y las Academias Nacionales de Policía y de la Guardia Civil Españolas. Le apostamos al tema de la capacitación, sin duda será parte central de la estrategia planteada, por lo que estamos comprometidos con el fortalecimiento de la Universidad de la Policía y de la Academia de Seguridad Pública. Queremos que nuestros policías, ministerios públicos, peritos, sean los mejores preparados para enfrentar los desafíos de la seguridad de nuestro Estado. Nuestra estrategia se centra en la capacitación constante y especializada para nuestros funcionarios. Para continuar con las estrategias innovadoras en nuestro Estado, se creará la Policía Estatal de Caminos, con el objetivo de brindar seguridad en las carreteras de Jalisco y reducir los índices delincuenciales en ellas, para así garantizar que todos puedan viajar con seguridad.
Quiero asegurar. Bueno, ahí está escuchando a Roberto Alarcón, coordinador de seguridad del gobierno de Pablo Lemus, seguramente hoy es
pues ya falta nada
los
más.
Otros, ¿no? Sí. Que serían cuatro. Tiene cinco sillas, entre ellas la de Pablo Lemus. Podría ser coordinador de seguridad, secretario de seguridad, policía vial.
Y la de la policía vial y la de caminos, la de las carreteras.
Podría ser la de caminos. No creo. La de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas, que es la nueva secretaría, quedaría pendiente el fiscal general que se presenta ante el Congreso junto con Tere Brito.
Se vota ahí entre los diputados, que supongo lo harán rápidamente,
pues sí,
para poderlo presentar justo al iniciar.
Pues mire, este gabinete es en el que no hay felicidad cuando lo presentas, porque el tiro que tienen, o más bien el reto, el desafío que tienen de enfrentar a la delincuencia y reducir de una manera... De verdad, no porque bajan las presentaciones de denuncias penales, es que están bajando los delitos, como nos lo han querido ver una y otra vez.
No, pues esas son estadísticas, simple y sencillamente. Pero bueno, lo que está diciendo Roberto Alarcón, la capacitación, pues esperemos que sea inmediata y muy intensa, sobre todo a los agentes del Ministerio Público. Mario, antes de que el tiempo se nos agote, quiero darle salida a este mensaje. La señora Angélica Barajas nos pide ayuda. Quiero saber, ¿me pueden ayudar? Estamos en la clínica 110 del IMSS. Mi madre lleva aquí un mes, está fracturada de la cadera y el fémur. Tenía fecha de cirugía el 30 de noviembre. Ese día la cancelaron argumentando que no había personal. Tiene 82 años de edad, está en el sexto piso, en la cama 656. No hay quien nos dé una respuesta. Mi mamá se llama Marta Lara Sánchez, yo soy Angélica Barajas Lara. Por favor, pedimos ayuda. Bueno, por lo pronto damos a conocer su mensaje, señora Angélica. Ojalá que en el equipo de la clínica 110 atiendan, estaremos insistiendo, y que pues le den salida, cuando menos una explicación. Es tristísimo estar en esta situación, su madre de 82 años, un mes, con fracturas. Nos tenemos que despedir, le estaremos dando seguimiento a este y otros temas. Pasen un buen día.
Cuídense mucho.